Quiero compartir una porción de la palabra de Dios a propósito de las tentaciones que tenemos que enfrentar a diario. Como pastor me he encontrado con algunos hermanos que vienen y me dicen con cierta culpa acerca de sus tentaciones. Y cuando me hablan de sus tentaciones, no de sus caídas, sino de sus tentaciones, yo le digo: bienvenido al mundo real, bienvenido al club de los seres humanos. Todos somos tentados y todos estamos llamados a resistir a la tentación. Y quiero compartir esta mañana precisamente, y le llamo a este pasaje resistiendo a la tentación, y vamos a tomar como modelo la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 4. Y vamos a estar viendo este pasaje de las Escrituras que nos habla acerca de la tentación de Cristo. Mateo, capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante, dice lo siguiente la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Resistiendo las tentaciones. Fíjense que el modo en que está es en un presente continuo. Lo que quiere decir que resistir a Satanás, resistir al diablo, no es un asunto de un momento. No es que vamos a resistir mientras estamos aquí en el ambiente de las alabanzas, de las oraciones, de la comunión cristiana, y que después pues vamos a caer en una fragilidad y en una debilidad de tal manera que podemos ver ser presas del enemigo. No, es resistiendo en todo momento. Este pasaje nos da a entender algunos aspectos que son importantes, que a manera de introducción lo voy a estar compartiendo con ustedes. Lo primero es la realidad de Satanás. Satanás es real, hermanos. Muchas personas que son abiertas a la posible existencia de Dios niegan rotundamente la existencia de Satanás. Lamentablemente hay personas que se consideran cristianas que creen que el aspecto de Satanás y su injerencia en la vida diaria es folclórico o mitológico o las dos cosas. Pero eso no es lo que nos enseña la Biblia. De hecho, una persona que niegue la existencia de Satanás es un hereje, puesto que precisamente la palabra de Dios se pronuncia con claridad acerca de eso, la realidad del enemigo de las almas. Tan temprano como en el libro de los principios, en el libro de Génesis, ya se ve la intromisión de Satanás en la vida diaria. Pero no solamente se ve en el libro de los principios, sino que su caída eterna también se ve en el libro de las revelaciones, en el libro de Apocalipsis. Quiere decir, mis hermanos, que desde Génesis y Apocalipsis se ve de una manera puntual la presencia de Satanás. Por lo tanto, no vamos a caer en el extremo de que todo lo que ocurre es por intromisión del enemigo, pero no vamos a caer en la ingenuidad a marginar su influencia en la vida diaria. Satanás es real. A manera de introducción también decimos que así como Satanás tuvo el atrevimiento de tentar a Jesús, también lo va a hacer con nosotros. No podemos escapar a esa realidad. Ni en el momento más sublime de nuestra comunión con Dios podemos escapar a la tentación del enemigo. No importa donde nosotros estemos, no importa qué estemos haciendo, no importa lo profunda e íntima que sea la comunión con el Señor, allí puede estar Satanás a tratar de sacarnos de comunión con Dios. Lo hizo con Jesucristo. Aquí, en un tiempo de una profunda devoción de nuestro Señor. Quiere decir, mis hermanos, que la tentación es una realidad con la cual tenemos que lidiar día tras día. Es parte de la vida cristiana. Y aquí vemos a Jesús siendo tentado por Satanás. Había terminado ese momento glorioso del bautismo y es llevado al desierto. El desierto tiene sus connotaciones en la vida cristiana. Vemos en el desierto también en 40 días de ayuno y oración a Moisés. Vemos en el desierto también haciendo lo mismo a Elías y también vemos al Señor. A través de mi experiencia cristiana me he encontrado con hombres contemporáneos que dicen que también hicieron lo mismo. Lo cual no es que dudo, sino que no creo. Aquí vemos que permanecer bajo esas condiciones es un aspecto sobrenatural que no puede hacerse simplemente con atribuciones humanas. Lo hizo Moisés, representante de la ley, lo hizo Elías, representante de los profetas, y lo hizo nuestro Señor Jesucristo, representante de un nuevo pacto. Todo tiene su enseñanza y su aplicación. Ahora bien, esta tentación del Señor en el desierto, estaba el Señor orando en íntima comunión con el Señor y enseñándonos y modelándonos a nosotros lo que nosotros también tenemos que hacer. Pero hay algunas prerrogativas con relación al evento mismo de la tentación. ¿Fue en la mente de Cristo? ¿Tuvo una vivencia de manera frontal con el enemigo? Bueno, las opiniones están divididas en relación a esto, pero sugiere que aunque él estuvo en el desierto y aunque la tentación fue real, probablemente el campo de batalla en el que se dio la tentación fue en la mente del Señor. ¿No es la mente el campo de batalla más sangriento que nosotros podemos tener? ¿No es en la mente donde se dan las batallas más intensas? ¿No son en las mentes nuestras donde se dan las agonías y los tormentos más terribles? Es verdad. Pero el texto también sugiere eso. Dice la palabra del Señor en este mismo capítulo 4 del libro de Mateo que Satanás llevó al Señor en el versículo 8 a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Desde el monte vio todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Humanamente hablando, eso es imposible. Ahora, en mi mente sí yo lo puedo ver. Es imposible porque ¿qué monte puede ser tan alto que haya unas condiciones atmosféricas tan despejadas que se puedan ver todos los reinos del mundo, pero con la curvatura de la tierra es imposible? Pero en mi mente yo puedo viajar, yo me puedo transportar a cualquier parte del mundo, aunque yo no haya ido a ese lugar, en mi mente. Pero es que la confrontación y los ataques del enemigo precisamente es en nuestra mente. Una de las anécdotas más conocidas de Martín Lutero es que sintiendo una presencia casi tangible del enemigo, dice que cogió el tintero y se lo tiró. ¡Apártate de mí, Satanás! Pero fue en su mente, cuenta Lutero, pero su presencia era tan evidente. ¿Nos hemos visto así? A veces estamos en un tiempo de profunda oración, o a veces queremos orar y encontramos una pesadez, o a veces hemos ido a lugares donde sentimos el ambiente pesado. Los que no conocen al Señor dicen, hay una carga negativa. ¿Ustedes no han oído eso? Hay una carga negativa. Carga negativa, no. Satanás operando. No podemos negar eso. La palabra de Dios nos enseña que todas estas batallas se dan aquí, en la mente del ser humano. Pues entendiendo estas cosas, me quiero concentrar en la reacción de Cristo más que en la intención de Satanás. Porque estamos hablando de resistir a las tentaciones. La palabra tentación puede usarse en sentido positivo o en sentido negativo, depende del contexto. Significa examen, significa probar. En este caso, Satanás estaba queriendo hacer tropezar a Jesucristo. Y la primera pregunta no denota duda de Satanás de quién es Cristo, sino lo contrario. Dice la palabra del Señor que el tentador vino y le dijo, si eres el Hijo de Dios. Él no está dudando de que él es Hijo de Dios, lo que quiere decir el término, puesto que eres el Hijo de Dios. O sea, demuéstrame que tú eres el Hijo de Dios haciendo lo que yo te mando. No me quiero concentrar tanto en las preguntas, sino en la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera evidencia de cómo debemos resistir a las tentaciones del enemigo, precisamente en estos tiempos posmodernos que nosotros estamos viviendo hoy, la actitud de Cristo llega de una manera puntual. ¿Por qué? ¿Cuál es la pregunta de Satanás? Bueno, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué problema había para hacerlo? No había ningún problema. El problema no era hacer el milagro. Porque después, en una ocasión, por lo menos en dos ocasiones, Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Y las personas comieron y se saciaron. En una ocasión Jesús convirtió el agua en vino y la gente lo disfrutó. El asunto no es hacer el milagro. El asunto es por qué Cristo no lo hizo. ¿Por qué no convirtió la piedra en pan? Jesús tenía hambre. ¿Era pecado comer? ¿Era pecado después de haber tenido 40 días de ayuno y oración tener hambre? Bueno, no era pecado. Jesús dice la palabra de Dios que sintió hambre, se sintió débil. Bueno, Satanás aprovechó ese momento para tentarlo, para probarlo, para hacerle caer, para hacerle tropezar, para hacerle desviar de su propósito mesiánico de acuerdo a la intención original de Dios. ¿Pero por qué no lo convirtió? Bueno, mi modo de ver las cosas, según lo que he leído, según lo que he podido investigar, lo que más me acerca a mí en cuanto a la intención de Cristo es que Cristo, por lo que vemos en todo el Nuevo Testamento, siempre se negó a usar el poder para su beneficio personal. ¿Por qué no convirtió las piedras en pan? Porque no quiso usar el poder para su beneficio personal. Eso lo acompañó en todo momento de su ministerio. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 6, que cuando Él precisamente multiplicó los panes y los peces, dice que la multitud quería tomarlo y hacerlo rey. Y Él se fue. Se escapó de la multitud. Se escapó de los discípulos, que parece que de alguna manera u otra siempre estuvieron acariciando esa idea. Pero en la cruz le dice uno de los ladrones, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz o haz algo y líbranos a nosotros también. ¿Qué le dijo Jesús? Pero si yo oro a mi Padre, vienen legiones de ángeles y vienen y nos rescatan y me quitan a mí de aquí. O sea, Jesús tenía el poder para hacerlo, pero nunca usó el poder para su beneficio personal. Nunca usó los privilegios que tenía para deleitarse él, para usarlo a fin de beneficiarse en términos humanos. Por eso era que decía ahorita que esta enseñanza llega muy puntual en el día de hoy. Porque cuando encuentro hermanos que llegan de otras congregaciones y ven lo disponible que puedo estar para ellos, y no lo digo con ningún tipo de orgullo o altivez, sino para marcar el contraste de lo que estamos viviendo hoy en día. Cuando ven que están los pastores a su alcance, cuando ven que puedo hacerle algún favor, que puedo servirle, decían o dicen: oh, pero pastor, en la iglesia donde yo estaba no se hacía eso. Porque se ha vendido todo lo contrario. El mensaje de Cristo, de que nosotros, los siervos de Dios, los pastores, los líderes, el cristiano, no está para ser servido, sino para servir, se ha virado en el día de hoy. Los pastores se han enseñoreado de las ovejas. Ahora las ovejas son propiedad de los pastores. Están para servirle, están para llevarlos a ellos donde los antojadizos caprichos de su corazón pidan. ¿Tenemos poder? Sí, tenemos poder. ¿Tenemos influencia? Sí, tenemos influencia. Pero no debemos usar esas influencias para la gloria y honra nuestra, para beneficio nuestro. Es para la gloria y honra de nuestro Señor, para beneficio de su obra, para edificar a los santos. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Estamos para eso? Cuidado con las influencias que Dios te ha dado y cree que para tu beneficio. Por eso cuando el Señor llegó al templo de Jerusalén, se pronunció y echó a los mercaderes y dijo: mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes con sus influencias itálicas mías la han convertido en cueva de ladrones. El oficialismo religioso judío, con las influencias, las posiciones de poder, estaban en la cima de la cúspide social hebrea, en ese mundo grecorromano. ¿Y quién se atrevía, con lo meticuloso que eran esos religiosos judíos, a hacer algo en el templo si no era con el consentimiento de ellos? Vemos lo fundamentalista y extremista que eran ellos, lo legalista que eran ellos, con cosas de menos importancia. Por lo tanto, toda aquella mercadería que había en el templo fueron por sus intrigas e influencias que se pusieron allí, aprovechando el poder para su beneficio personal. Jesús rehusó a eso. Prefirió mantener el hambre que le estaba sintiendo en el aspecto humano. No crea que el hambre de Cristo es, como dicen muchos gnósticos por ahí, era un hambre ilusa, maya. Porque algunos creen que el dolor, el sufrimiento es pura ilusión. No, esta hambre era real. Eso es lo que dice el texto. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Fue un milagro, pero el hambre no fue un milagro, el hambre fue real. El diablo quiso usar eso, aprovechar esa necesidad física de Jesús para sentar un precedente, porque hoy estuviéramos diciendo lo mismo. No, lo que pasa es que Cristo, cuando tuvo que convertir la piedra en pan para su beneficio, lo hizo, por lo tanto yo justifico mis acciones de esta manera. No, hermano. Los dones que Dios nos ha dado, el liderazgo que Dios nos ha dado, los privilegios, la salvación, todo esto es para servir al Señor y para servir al prójimo. Es para nosotros. Cuidado. Cuando nosotros vemos el perfil de muchos llamados creyentes, vemos cómo explotan y extorsionan a las ovejas. Donde los cultos, el momento culminante es el momento de las ofrendas. Donde usted va allí y si usted no se agarra la cartera, se la quita. Tengo información de primer orden, porque vivimos en la era de la información. Todo se sabe. Tanto es así que hay lugares donde se promueve que la gente se quite lo que tenga si no tiene dinero. Y supe de una congregación cercana a la nuestra, y no he venido a criticar, porque no le estoy diciendo los nombres, le estoy condenando las acciones antibíblicas, donde el pastor decía, si usted no tiene dinero, pídale prestado al que está a su lado, pero traiga su ofrenda. Y por supuesto, todo lo que es diezmo es para el pastor. Y eso es más común de lo que nosotros pensamos. Usando el poder para su beneficio personal. Escuché el testimonio de una hermana que me decía que un famoso y conocido de estos individuos llegó a su ciudad en Venezuela y a ella le tocó pues recibirlo. Y fueron a un mall para que él comprara algunas cosas. Y él le dijo, mi hermana, el Señor me está revelando en estos momentos que alguien me va a regalar un Patek Philippe, un reloj carísimo. Y ella me dice que aunque ella estaba en ese movimiento y tenía la libertad económica para hacerlo, no estaba totalmente convencida. Y su respuesta fue, pues hermano, vamos a orar para que Dios revele. La hermana estaba metida en el mundo, en ese mundo, pero no hasta el punto. Recibí una carta de una señora que me decía que estaba yendo a una iglesia y estaban en un proyecto de construcción y ella estaba muy endeudada y el pastor decía lo siguiente, sus deudas se van a cancelar si usted da todo lo que tiene para el Señor. Y que ella tomó el título de propiedad de su casa, la hipotecó y le trajo el dinero al pastor. Obviamente el templo nunca se construyó. Y ella estaba en una crisis terrible. Obviamente, eso pasó por la ignorancia de ella, porque muchas personas quieren prosperidad a toda costa. Pero lo que quiero significar es cómo hay lugares, y es más común de lo que nosotros podemos imaginar, donde se usa el poder para beneficio personal de quienes dirigen. Y la Biblia es contraria a esto. Nosotros los pastores no somos más que las ovejas, porque nosotros también somos ovejas. Somos iguales, tenemos la misma posición. Lo que tenemos es roles diferentes, pero no somos más que nadie. Estamos llamados a servir, estamos llamados a hacer con nuestro prójimo lo que nosotros quisiéramos que también ellos hicieran con nosotros. Estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo en todas nuestras acciones. Estamos llamados a ser dignos representantes del Evangelio, no explotando, sino sirviendo para que las personas imiten nuestra fe. Para que nos imiten. Pablo, con toda libre conciencia, decía, sean pues imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cuál es el problema de decirlo? Imítenme como yo tengo una vida de oración, imítenme en mi estudio de las Escrituras, imítenme en mi sencillez, imítenme en estas cosas. Jesús no convirtió la piedra en pan porque se rehusó a usar el poder para su beneficio personal y lo sentó como precedente. Pero el enemigo no se quedó ahí. El enemigo es insistente y hasta cierto punto, paciente. Satanás, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él se va a tomar todo su tiempo. Hablando con un hermano biólogo, compartíamos esta porción de las Escrituras. Y él me dice, qué interesante. Dentro de los animales carnívoros salvajes, están los animales felinos, carnívoros, que corren a gran velocidad, pero trechos cortos. Y están los animales carnívoros felinos que corren a poca velocidad, pero trechos largos. Entonces, dentro de los primeros está el león. El león tiene una arrancada muy veloz, rápida, pero por poco tiempo. Y como él lo sabe, el león se toma su tiempo observando su presa. El león busca en la manada a ver cuál es el ciervo, digamos, que está apartado, que luce enfermo, que luce cansado, que está herido, y lo observa con detenimiento y con paciencia, porque él sabe que cuando él despegue, él no tiene mucho tiempo para echar mano de esta presa. Las hienas son contrarias al león. La hiena tiene mucha resistencia, y cuando persiguen a un ciervo, el ciervo va a 60 kilómetros por hora, la hiena va a 30. Pero al cabo de un tiempo, él baja a 50 y baja a 40, pero la hiena se mantiene a 30. Después de 20 minutos, él baja a 30 y la hiena a 30. Y lo vence por cansancio, el león no. Precisamente, Satanás se hace la analogía con un león. Anda acechando. Por eso él tienta a Jesús. Y probablemente la tentación no fue una pregunta tras otra o una tentación tras otra. Quizás esperó un momento y volvió otra vez. Y la vida cristiana de cada uno de nosotros lo ilustra. A veces pasamos por un periodo de calma, pero vuelve otra vez las intrigas del enemigo a atormentarnos para hacernos desobedecer a Dios. Satanás vuelve y ataca y le hace una segunda tentación. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Si nosotros nos damos cuenta, el Satanás maneja muy bien las Escrituras. Es un experto en manejándola muy bien, sacándola de contexto. Por eso es que no es de extrañarnos entonces que todas las sectas son dirigidas y orquestadas por Satanás. ¿Por qué? Porque te mencionan las Escrituras, pero al igual que Satanás, pues la sacan fuera de contexto. Y ahora he llevado el Señor al pináculo del templo, la parte más alta del templo, con una caída libre de 117 metros. Y allí lo ponen. Y Satanás le dice al Señor: Señor, tírate. Y la misma pregunta que hicimos con relación a la primera tentación la hacemos ahora. ¿Por qué no se tiró Cristo? Porque en mi humanidad y en mi crecimiento, en mi fe, a veces, pues, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. A veces digo: ¿y por qué Dios no hizo eso así? Tomándome el atrevimiento de poner alternativas y opciones a lo que Dios ya ha ordenado. Pero así soy yo. Yo sé que ustedes son muy santos y no pasan por esas dinámicas, pero yo sí. El caso es que yo me puse a pensar, pero ¿y si Cristo se hubiese tirado? ¿Por qué no se tiró? ¿Por qué? Aunque no se hubiese tirado en ese momento para no complacer a Satanás, pero que después fuera calladito y se tirara. Hubiese sido fantástico. Cuando uno ve ciertas expresiones de gente, y uno dice: ¿por qué Dios no actúa de tal manera para demostrar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué Dios no se manifiesta de tal forma? Pienso así a veces. Hay un individuo llamado Richard Dawkins, enemigo de los cristianos. Richard Dawkins dice en sus conferencias, tiene una fundación que se llama BRI, de gente iluminada, y dan un premio a los ateos más destacados del año. A Hace algunos años se lo dieron a dos blasfemos que andan por ahí, comediantes, que se llama Penn and Teller. Y Richard Dawkins dice lo siguiente, él es etólogo, y él dice lo siguiente: el mundo ha pasado por muchos males y calamidades, las guerras, la mala distribución de la riqueza, la injusticia social, el SIDA, pero de todas estas enfermedades, la más profunda es el cristianismo. Óyeme, cuando uno oye a una persona pronunciarse con esa altivez y esa arrogancia en sus conferencias internacionales, uno dice: Señor, tírate del pináculo. ¡Obra! A una manifestación extraordinaria que le enseñe a estos impíos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. A mí me pasa, me apasiono, lloro, me atormento. Pero el Señor no se tira del pináculo. Hubiese sido extraordinario. Señor, llega al pináculo, se pone ahí en el borde, a la hora de la oración, cuando las personas están llegando al templo, la tarde ya está cayendo, y alguien por curiosidad mira hacia allá y se vislumbra la figura de alguien, pero no se dan cuenta quién es, porque está en contraluz y solamente se ve una silueta. De repente esta persona comienza a dar ciertos movimientos. La gente, en vez de entrar al templo a la hora de la oración, se va aglomerando y todo el mundo comienza a mirar. Los encargados del orden público del templo comienzan a hacer exigencia de que se baje, de que está boicoteando la hora de la oración. Nadie entra al templo, la multitud ya es numerosa, y cuando ya allí todo no cabe nadie, llegan los encargados del orden público del Imperio Romano, la guardia pretoriana asentada en aquellos lugares comienza a imponer el orden, hacen exigencia de que esa silueta que está ahí, que es una persona, baje, no hace caso, y cuando ya el Señor pudiera ver que todo aquello está lleno de gente, se tira al vacío, las mujeres cierran los ojos, los niños gritan, una multitud frenética actúa de manera impredecible, la gente se conmociona, todo el mundo está en éxtasis, y cuando aquella figura humana va bajando, de repente irrumpen en los cielos legiones de ángeles tocando trompeta, atrapan al Señor y se abre espacio entre medio de la multitud. Y el Señor dice: yo soy el Mesías. Hubiese sido extraordinario ese lanzamiento publicitario del ministerio de Jesucristo. Pero no fue así. ¿Por qué Jesús no se tiró del pináculo? Porque siempre rehuyó al sensacionalismo. Cada vez que sanaba a alguien le decía: no digas nada a nadie. O seguimos a Cristo por sus méritos, o seguimos a Cristo por lo que Él hace. ¿Y cuál es el evangelio que de hace muchos años se viene predicando? Ven a Cristo para que Cristo te bendiga. Ven a Cristo para que Cristo te prospere. Y fabricamos avivamiento y fabricamos despertares espirituales. Y cada día hay algo nuevo. Cuando nosotros nos ponemos a examinar cómo está operando el movimiento carismático y neocarismático, nos damos cuenta que todos los días surge algo nuevo. Porque el pueblo que no se alimenta con la palabra de Dios tiene que estar inventando para poder mantenerlo. Uno dice la Biblia que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo no necesito más nada. Yo solamente necesito esa lámpara del evangelio que me alumbre y me abre el camino por donde voy a caminar. No necesito más nada. No se apartará de tu boca este libro de la ley, ni a diestra ni a siniestra, y todo te saldrá bien, dice el Señor. Yo no necesito más nada. El apóstol Pablo le dice a los colosenses, que estaban siendo influenciados por los gnósticos, ustedes están completos en mí, no necesitan más nada. Aleluya. Pero hoy todos los días surge algo nuevo. ¿Ustedes no recuerdan lugares donde hay una risa santa? Así como ustedes me ven, yo he evolucionado mucho, yo he pasado por muchos sitios. Y yo estuve en un sitio donde la gente caía en el piso riéndose. Riéndose. Ni que era el espíritu. Pero ya eso pasó de moda. Entonces hay sitios también donde tumban a la gente. Y todo el que se cae, pues... Y hay sitios donde se le empatan la muela de oro a la gente. Ah, pues ustedes tienen que estar al día con los updates de la herejía. Es que para cubrirse de ella no hay que saberlo. Lo que pasa es que yo soy muy inquisidor y me pongo. En un culto, en una iglesia en Puerto Rico, el pastor estaba dando testimonio de que un rocío bañaba a todos los creyentes que iban a esta iglesia. Spurgeon hubiese dicho que era a lo mejor que el predicador tenía un defecto en la mandíbula y escupía a la gente. Era severo. Después vi en otro lugar donde, porque hay una competencia, a ver dónde es más sensacionalista el asunto, que ya no era un rocío, sino era escarcha de oro. Todos los días surge algo. ¿Por qué? Porque las multitudes frenéticas e ignorantes solamente se pueden mantener así. Cuando no se predica la palabra de Dios, hay que improvisar y darle golosinas. Quita el hambre, pero no alimenta. Y estos tiempos que nosotros estamos viviendo se prestan mucho para eso. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, en 2 Timoteo, capítulo 3, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y en el mismo contexto, Pablo le dice a Timoteo, que apartarán su oído de la verdad y se volverán a la fábula. Y este pueblo, que no hay que motivarlo mucho para que sea supersticioso y místico, somos místicos y supersticiosos culturalmente hablando. Pero no es fe. No es fe, porque para ellos creer y mantenerse, el Señor tiene que tirarse del pináculo. Fe verdadera es aquella que aunque Cristo no haga nada, seguimos firmes en lo que Él ha dicho, no en lo que Él hace. La fe verdadera no necesita que Jesús haga nada. Simplemente cuelga de su palabra. Aunque me esté retorciendo del cáncer, Señor, sigo creyendo en ti y tú sigues siendo bueno. Aunque nadie me dé lo que yo necesito para vivir, la salvación me es suficiente. La gracia del Señor me basta para estar gozoso, para estar feliz y para estar esperando feliz el encuentro con mi Señor. No necesito más nada. Ahora, lo que pasa es que a eso le llaman fracasados. Y dicen, ah, no, estos bautistas, ellos saben mucho, pero no tienen poder. Porque poder es el sensacionalismo. Se le dan golosinas y espejitos a las personas, a las congregaciones, para que se entretengan y no para que sean confrontadas por la verdad bíblica. Yo fui a una iglesia que tiene más o menos este matiz. Ahora, cuando yo fui todavía, estaban en la frontera, ya cruzaron. La oración duró, el tiempo de alabanzas, duró como 2 horas y media. Y parado. Y el que se sentaba lo miraban mal. Después que me dan la oportunidad para predicar, que voy como por 15 minutos en el sermón, la gente comenzó a pararse y a irse. Pero no solamente se fueron las personas, también se fue el Señor. Y si el Señor no está, yo tampoco estoy. Prediqué como 2 minutos más y terminé y me fui. Le predicamos a las personas. No es a Dios que le predicamos. Es en el nombre del Señor que lo hacemos, pero es a las personas. ¿Por qué? Porque no había sensacionalismo. Lo que había era palabra de Dios. Y para desgustar la palabra de Dios, hay que conocerla. Y hay que quererla. Y hay que amarla. Y hay que estar acostumbrado a ella. Si no, no nos gusta. Es lo que Pablo le dice a los hermanos de Corintio. Son niños, son inmaduros. Todavía ustedes están manejando los rudimentos cuando podían estar en otro nivel espiritual. Cristo evitó el sensacionalismo. Que Dios es poderoso, sí, pero su soberanía es administrada, su poder es administrado por su soberanía. Y Dios obra como Él quiera, siempre y cuando no contradiga su palabra. Cristo no se tiró del pináculo para evitar ese sensacionalismo. Pero Satanás no cesó en su tentación con el Señor. Y le tienta por tercera vez, insistente, buscando tener algún éxito en su plan. Y dice la palabra del Señor en el versículo 8 de este capítulo 4, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Tenía potestad Satanás para hacer eso? Sí, claro, él es el príncipe de este mundo. Mira todos los reinos. Mira todas las personas que pueden ser adversas a ti. Mira todos aquellos que son contrarios a ti. Mira aquellos que no van a simpatizar con tu mensaje. Todo ese reconocimiento te lo voy a dar. Miren, hermanos, cuando yo veo que el mundo comienza a piropear la iglesia del Señor, yo me preocupo. Hace algunos años, un famoso cantante cristiano se juntó con un líder religioso diametralmente opuesto a la fe evangélica. Y se juntaron, y este famoso cantante, denominado cristiano, dijo, yo conozco el camino del Señor, ahora quiero explorar otros caminos. Porque esta verdad la conozco, ahora necesito conocer la otra verdad. Oiga cómo se piensa, un lenguaje totalmente posmoderno. Y la prensa lo elogió, eso fue en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. La prensa lo elogió, dijo que estaba muy bien. Y algunos pastores locales comenzaron a pronunciarse en contra de eso. Y la prensa secular comenzó a decir, ustedes son unos intolerantes, ustedes son unos radicales, unos extremistas, fundamentalistas. El que está bien es este señor, así es que tienen que hacer, así es que tenemos que conciliarnos, piropeando la actitud. Cuando yo veo que el mundo piropea y elogia y comienza a decir, esta iglesia, eso sí está... No es que no hagamos acciones correctas, que el mundo lo reconozca, pero no va a ser siempre. Podemos hacer un operativo médico en un barrio marginado y la prensa baila, pero en cuanto al mensaje de la palabra, el mensaje de la palabra es ofensivo al mundo. Dice el Señor en su palabra, por eso el mundo los aborrece, porque no soy del mundo. La Biblia dice que las tinieblas no tienen comunión con la luz y nosotros estamos en la luz. Por más que queramos llevarnos bien con el mundo, no podemos. Y Satanás le ofrece a Jesucristo todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ya hemos visto que debemos resistir a la tentación de usar el poder y los beneficios y los privilegios que Dios nos da para beneficio personal. En segundo lugar, vimos que tenemos que resistir a la tentación del sensacionalismo. Y en tercer lugar, debemos resistir a la tentación de la gloria de Dios, porque es de Él nada más. Si hay algo que nosotros queremos, que se nos enseña es a buscar el reconocimiento de que somos pequeños. Es el orgullo que es el pecado que acompañó a Satanás. Los caprichos de Lucifer, Isaías capítulo 14, versículo de 12 al 14. Yo seré, yo me subiré, yo me sentaré y yo seré semejante al Altísimo. El orgullo de Satanás. El orgullo de Adán y Eva. Seré como Dios. El orgullo. Buscar el reconocimiento, la pleitesía, la adoración, la ovación de la gente. ¡Ay de nosotros si alguien no nos elogia por lo bueno que hemos hecho! ¿Cómo sufrimos? ¿Cómo nos atormentamos por eso? Si hay un pecado que se tolera, es el pecado del orgullo, porque este mundo está diseñado para ser orgullosos. En las empresas se le da cursos de motivación a que tienen que ser orgullosos. Decimos, yo me siento muy orgulloso de mi hijo, yo me siento muy orgulloso por ser miembro de esta iglesia. Nosotros somos una familia de orgullo y lo exhibimos como trofeo cuando el orgullo es pecado. Satanás le dice al Señor, te voy a dar la gloria, la ovación. El orgullo se alimenta de eso. La palabra orgullo lo que significa es inflado, hinchado, que nos elevamos. Te voy a dar esa gloria del mundo que te va a hinchar, que te va a elevar. Yo he pasado por eso. He hecho cosas que yo he considerado que están bien hechas y nadie me dice nada. Comenzando por las tareas domésticas de mi casa. Allí está Susana, no me deja mentir. Mi amor, pero por lo menos dime que quedó bonita la estufa. ¡Duele! Porque desde pequeños nos premian por las cosas que hacemos. Es una manera conductista de la vida. Estamos haciendo eso para tener reforzamiento positivo y lo buscamos. Y ¡ay! Del ministerio también así. Nosotros los pastores tenemos que lidiar con eso y tenemos que desinflar ese ego y matar ese orgullo porque nosotros trabajamos y debemos trabajar para la gloria de Dios. Para que su nombre sea enaltecido, para que su nombre brille tanto que nosotros no nos veamos. Es el orgullo. Lo que nos compite, nos lleva a competir con el Señor. Y el Señor rechaza el orgullo. Él no va a compartir su honra con nadie. Y Satanás le ofrece eso a Jesús. Lo que a Satanás se le olvidó es que no estaba hablando simplemente con un humano. Aunque él lo sabía. Pero en su afán se le olvidó que estaba hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaba hablando con quien lo echó del cielo. ¿Cómo tú me vas a ofrecer esto si esto junto contigo y todo lo que hay es mío? Pero tenemos que luchar con eso. Esa gloria del Señor no es nuestra. Hicimos nuestro trabajo bien. Con sinceridad, digamos, la gloria es del Señor. Que nos duele, sí, que nos duele. Yo no puedo evitar que me duela, pero no debo reclamarlo. Pongamos a ese ego a morir de hambre. No le demos lo que él quiere. Y aunque no va a morir, pero menos lo vamos a debilitar. Le enseña todos los reinos y la gloria del mundo. Le enseñó el monte Everest. Le enseñó la selva del Amazonas. Probable todavía en ese tiempo quedaban las siete maravillas del mundo, le enseñó los jardines colgantes de Babilonia, le enseñó el Museo de Jalicardazo, le enseñó el Coloso de Rodas, el Templo de Venus, todo esto te daré. Le enseñó probablemente las grandes carreteras del Imperio Romano, el Coliseo Romano, la Fontana de Trevi, todo eso le enseñó, la muralla china, todas estas cosas se lo enseñó. Mira, todo esto puede ser tuyo. Los saduceos te van a admirar. Los fariseos te van a admirar, esa gente no son amigos tuyos, no quieren saber de ti, te van a perseguir y eventualmente te van a crucificar. Te voy a dar el reconocimiento de ellos. Te voy a conseguir audiencias con el César y el César te va a inclinar ante ti. Te voy a dar todas estas cosas. Todos los emperadores de este mundo y de los que vendrán, estarán siempre a tu disposición. Todo esto te daré, lo único que tienes que hacer. Es que la gloria del Padre, tú me la dé a mí. Como la Biblia dice, que al Señor tu Dios servirá y solo Él adorará. Satanás lo que quería era la gloria. La gloria que no se le dio en aquella lucha cósmica, ahora quería tomarla otra vez. ¿Cómo duele cuando no se nos reconoce? Duele. Le preguntaban a... Leyendo el periódico, encuentro con una declaración del el que era dirigente de los Yankees, Joe Torre. Los impíos a veces le enseñan cosas a uno. Le preguntaron, un equipo con una nómina tan alta no gana, le preguntaron que si él se consideraba un buen perdedor. Y él dijo que él no era un buen perdedor, porque para ser un buen perdedor hay que practicar, y él no estaba dispuesto a eso. La humildad es tan bella, pero tan escasa. Porque para ser humilde hay que practicar la humildad. ¿Y cómo se practica la humildad? Estando de humillación en humillación constantemente. Buscar la humillación. Porque cuando no la buscamos y Dios tiene propósito con nosotros, entonces Él nos va a mandar la humillación. Entonces vamos a buscarla nosotros. Esta carne le duele. Porque cuando vemos la gloria de este mundo, tenemos tentaciones. Queremos que el mundo nos admire, queremos que el mundo nos elogie, queremos que el mundo esté de acuerdo con nosotros, y eso no va a suceder. Hay un evangelista que le dicen el evangelista de los presidentes, porque él nada más evangeliza el presidente. Cuando usted lo oye hablar, usted ve cómo destila el orgullo. Hay personas que ahora dicen, no, yo nada más le ministro a ciertas clases sociales. ¿No han escuchado eso? No, yo nada más le ministro a ciertas clases sociales. El Señor me ha enviado a llamarle a esto. ¿No se juntó el Señor con la samaritana? ¿No se juntó Jesús con Nicodemo? ¿No se juntó con un gadareno? Vamos a matar nuestro orgullo. La gente está hastiada de esa lucha en el mundo. Y cuando vienen a los pies del Señor, quieren encontrar otra cosa. El Señor nos dice en su palabra, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Total, la gloria de este mundo, todo eso va a pasar. Lo único permanente será cuando nosotros lleguemos a casa, porque estamos aquí de manera temporal y eso es lo que cuenta. Me recuerdo de una historia que me conmueve realmente. De una pareja, y probablemente ustedes la han escuchado, de una pareja de misioneros en el siglo XIX. Pasaron 45 años de ministerio en el África. Y allí se enfermaron, padecieron persecución, necesidades económicas. Pero se mantuvieron firmes al llamado que Dios le hizo. Después de 45 años, con algunas pausas, deciden, ya viejitos, regresar a casa. Y antes de zarpar en el barco, escribieron cientos de cartas a todas las personas que oraban por ellos, a todas las personas que le apoyaban. Ellos iban a llegar al puerto en una fecha estimada y querían reencontrarse con ellos. Todas las iglesias recibieron la carta, hermanos, de manera particular. Se montan en la embarcación y se encuentran que en la misma embarcación hay un presidente de los Estados Unidos, Teddy Roosevelt, que había ido de cacería al África por 2 semanas. ¿Está bien? Y ellos pues estaban contentos, ya viejitos, encorvados por el peso de los años, diciendo, vamos a llegar a casa y nos vamos a encontrar con todos nuestros hermanos. Hemos cumplido, hemos peleado la buena batalla, hemos acabado la carrera, hemos guardado la fe. Bueno, ya están cerca del puerto, después de algunas semanas navegando, cerca del puerto, y el puerto está lleno de gente. Y ellos están contentos. Y el señor, el misionero, el viejito se para en la cubierta y ve toda la gente. Pero, mi amor, mira cuánta gente. Y están contentos. Y se va acercando el barco a puerto. El éxtasis va subiendo. La euforia. Y cuando el barco llega a puerto, se tiran las anclas, se hacen los amarres. Y comienza a buscar en la multitud a alguien que él conociera. Y no ve a nadie. Ve letreros, pero no son para él. Ni para ella. son letreros dándole la bienvenida al presidente que se fue 2 semanas de vacaciones. Y aquella expectativa comenzó a convertirse en frustración. ¿Cómo puede ser posible? Enviamos decenas y cientos de cartas. Todo el mundo sabía que llegábamos hoy. Le decíamos, volvemos a casa. Y aquí no hay nadie. ¿Cómo puede ser posible? Y aquel hombre comenzó a pelear, a resabiar. La esposa, que normalmente tienden a ser más ecuánime, le dice, ¿qué te pasa? Mi amor, llegamos a casa y aquí no hay nadie. Solamente porque el presidente se fue 2 semanas de vacaciones. Mira cómo lo reciben. Y nosotros 45 años en el ministerio, nos enfermamos. Pasamos todo tipo de calamidades y aquí no hay nadie. Ella le dice, tienes razón, pero tú no puedes bajar de este barco en estas condiciones. Vamos a orar. Y se devolvieron a orar. Y aquel hombre lloraba. Porque de alguna manera u otra, el que trabaja quiere algún tipo de reconocimiento. Quiere la gloria de este mundo. Lo queremos, lo anhelamos. Muchas veces decimos, no, yo no quiero nada. Pero ¿por qué no molesta cuando no nos dan el reconocimiento? Y los que estamos en el ministerio, en algún liderazgo, debemos saber que si hay un trabajo que genera ingratitudes, es este. Máximo Gómez, cuando se juntó con José Martí en Montecristi, José Martí le dijo, te necesito para que me vengas a ayudar en la causa cubana. José Martí era un fino político, pero no era militar. Y Máximo Gómez le dice, ¿qué me ofreces? Y él le dijo unas palabras muy sabias. Le dijo, te ofrezco el olvido y la ingratitud de los hombres. Máximo Gómez le dijo, voy, porque eso es seguro. En la vida, todo el que preside, todo el que dirige, va a tener que batallar con eso. Y allí estaba aquel anciano llorando, encorvado, hincado al pie de la cama, llorando, llorando, llorando. Por media hora, una hora, y al cabo de hora y media, después de verter todas las lágrimas que estaban en sus compuertas, se para, se lava la cara y dice, vámonos, mi amor, estoy bien. Y ella se queda mirándolo, conociendo a su anciano esposo. ¿Estás seguro que estás bien? Sí, estoy bien. Ya, me desahogué con el Señor. Y el Señor ha reconfortado mi alma. Y me ha hablado el corazón por su palabra. Y ella, no muy convencida, le pregunta, ¿y qué te dijo el Señor? Y él respondió, el Señor me dijo que todavía yo no he llegado a casa. Esta no es nuestra casa. Nuestra casa está en los cielos. Aquí estamos de paso. ¿Por qué vamos a desear algo que va a ser destruido? Vamos a anhelar lo eterno. Vamos a deleitarnos en lo que no es vano. No vamos a sufrir por la gloria de este mundo. Si nos reconocen o no nos reconocen, no importa. Porque lo que importa es lo que nuestro Padre Celestial opina de nosotros. Eso es lo importante. Lo que sí debemos desear es que en algún momento oigamos la dulce voz del Señor que nos diga, ven buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Somos peregrinos y extranjeros. Estamos de paso. Tenemos residencia en esta tierra. Pero nuestra ciudadanía, como dice el apóstol Pablo, está en los cielos. Tenemos que resistir a la ovación y a la gloria de este mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo, con toda su gloria, va a perecer. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Dónde está Nabucodonosor? ¿Dónde está Gengis Khan? ¿Dónde están los 12 Césares? ¿Dónde está Constantino? ¿Dónde están todos los emperadores, todos los gobernantes? ¿Dónde está Hitler? ¿Dónde está Mussolini? Todos pasaron. Pero la palabra de Dios permanece. Pasaron y solamente existen en la memoria de los hombres. Pero el Señor existe en medio nuestro. Y eso es lo que cuenta. 3, resistencia. 3 negaciones que nos va a presentar el mundo. Resistir a usar los privilegios y el poder para nuestro beneficio personal. Resistir al sensacionalismo. Y resistir a la gloria de este siglo. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca a resistir como el Señor resistió. Y está garantizado, porque la palabra de Dios dice, resistid al diablo, huirá de vosotros. El Señor se sometió a eso para enseñarnos que si Él lo pudo hacer, nosotros también podemos hacerlo. Dios, a pesar de que no nos dé la gloria de este mundo, tenemos una gloria celestial que no es perecedera, que es eterna.